Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Que llegó la noche estrellada y honda, y anda uncida de su coche repleto de sombras, y por lámpara cimera cuelga el lucerito su luciérnaga estrellera por el infinito. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. Que si usted me
Hola,
sueña el
día, ¿cómo están? Qué alegría poder pasar por aquí, por FM Mantra, a este pequeño gran espacio para hablar de crianza. Bueno, hoy tengo un tema muy hermoso, así que aquellos que vienen escuchando programas anteriores, espero que puedan continuar con este mini curso, porque realmente lo que recibo de las personas que escuchan todos los programas es cómo les sirve y cómo pueden poner en práctica estas pequeñas cositas que charlamos por acá. Yo, como siempre, desarrollo el tema y después respondo preguntas. Así que me pueden hacer preguntas. El tema de hoy tiene una relación con el tema anterior, que era educación emocional, inteligencia emocional, que es... Hablamos de que las emociones no son buenas ni malas, feas ni lindas, sino que es agradable sentir alegría, gozo, esperanza, y es desagradable sentir miedo, frustración, enojo, ira. Y este tema yo lo continúo con el tema de la autoestima. ¿Por qué? ¿Por qué le doy tanta importancia? Porque la autoestima del niño se construye en función de cada una de estas emociones que siente. Una emoción me lleva a un sentimiento, y un sentimiento me lleva a un valor mío propio. Y la autoestima o el sentimiento de valor, la autovalía, de niño se construye de afuera hacia adentro. Y en nosotros, los adultos, la construimos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque los adultos no podemos esperar a que las condiciones me digan cuánto valgo. Soy yo, como adulto, que tengo que poder decir quién soy, qué quiero, cuánto valgo, cuán importante soy. Diferenciar siempre el ego de la autoestima, porque el ego en latín quiere decir yo, y el ego es como esta máscara que nos protege, esto de que yo puedo, de que yo soy capaz, es como una coraza para que no me hagan daño. Y la autoestima, yo no digo autoestima, sino autovalía. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? Como niño, como joven, como adulta, como mamá, como compañera, como compañera de trabajo, como compañera de vida. Y hay que diferenciar entonces este valor del ego. Entonces, quiero hacer, para los que vienen transitando todos estos programas, recuerden armar su propio manual de crianza. Y les voy a hacer una pregunta para que, como adultos, ustedes se respondan. Que la escriban. Estaría muy bueno que la escriban. La pregunta es esta. Yo, el nombre de ustedes. ¿Soy importante? ¿Yo soy importante? Que la escriban y que la respondan. ¿Yo soy importante? Me siento. Siento que soy importante en mi casa. Siento que soy importante en mi trabajo. Siento que soy importante para mi pareja. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la autoestima del niño, de la niña, se va a construir en función también de la autoestima del adulto, de la mamá, del papá, del maestro que los acompañe. Y en función de las respuestas, ustedes van a poder hacer un chequeo de cómo están en su autoestima. De adultos, ¿sí? Ahora me voy a ir al niño, a la niña. ¿Cómo se construye? El niño cuando nace tiene un sentimiento positivo de la vida. Todo es bueno, todo es hermoso, todo es para aprender, todo es curiosidad, todo es alegría. Entonces, cuando va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que no es tan así. Y como adultos creemos que cuando decimos que no o cuando ponemos algunos límites, estamos dañando su autoestima. Por eso yo acá creé, organicé el contenido en función cómo construye el niño su autoestima, en función de tres condiciones: condiciones físicas, condiciones anímicas y condiciones espirituales. ¿Cuáles son? Las condiciones, y primero quiero aclarar que yo hablo de condiciones no como una palabra mala, porque muchas veces decimos condiciones y parece que es una palabra negativa. No, las condiciones a mí me van a permitir hacer diferentes cosas. Por eso digo la palabra condiciones, porque nos cuidan de alguna manera, nos protegen. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones físicas? Las condiciones físicas ya las venimos viendo en los programas anteriores, que son la alimentación. Si el niño tiene una alimentación sana y se siente bien con su cuerpo, se va a sentir bien, porque ahí está la clave, que el niño se sienta bien interiormente con su cuerpo, porque de los 0 a los 7 el niño construye su cuerpo es todo órgano sensorio, entonces, y todo lo que no hicimos de los 0 a los 7 lo podemos seguir haciendo hasta los 15. Pero ¿cuáles son estas condiciones físicas? El abrigo, que no sienta frío, que no sienta demasiado calor. La buena alimentación para que se sienta bien con su cuerpo. Los ritmos, que todos los días sean parecidos para que el niño sepa lo que va a venir y se sienta seguro. Las condiciones físicas me dan seguridad, me dan tranquilidad. Una condición física para el adulto es el dinero. Cuando yo tengo dinero, siento una seguridad, una tranquilidad. Mi autoestima se eleva cuando yo tengo dinero, porque es una condición física que me da seguridad, que me da estabilidad. Entonces, ¿qué? Hay dos premisas dentro de las condiciones físicas que se relacionan con las anímicas que tienen que ver con el movimiento libre. Yo trabajo mucho con el movimiento libre de los 0 a los 2 años, es decir, que el niño aprenda a sentarse, a caminar absolutamente solo. Los invito a participar del congreso Gestar, Parir, Criar. Me pueden pedir la entrada en mis redes, porque allí hay dos conferencias muy lindas sobre este tema. ¿Por qué? Porque un niño que aprende a caminar solo se siente seguro, se siente capaz, siente que tiene posibilidades de tomar decisiones. Entonces, una condición física y anímica es la del movimiento libre. Y ahí entra algo que hablamos también en el programa anterior, de cómo lo cambio. Una cosa es sacarle la ropa rápido y otra cosa es decirle, nos vamos a poner la campera y esperar a que el niño introduzca su brazo adentro de la campera o del pantalón o de la media. Obviamente que las condiciones físicas, anímicas y espirituales nos van a requerir de tiempo, porque el tiempo, ¿cómo me doy cuenta que alguien me quiere, que alguien me ama? Porque me dedica tiempo. Entonces, ahí vuelvo a esta pregunta. ¿Yo soy importante? Estas tres condiciones le permiten al niño, a la niña, sentirse importante. Si el niño siente que tiene una buena alimentación, que tiene una casa segura, que puede moverse libremente, que no lo estoy haciendo caminar o no lo estoy cambiando de manera apurada, el niño se siente seguro y se siente importante. Yo, para mi papá y para mi mamá, soy importante, dice, en estas condiciones físicas. ¿Cuáles son estas condiciones anímicas? Perdón, algo que obstaculiza mucho y que realmente daña estas condiciones físicas para la autoestima es el apuro. Porque el niño no sabe, no conoce lo que es el apuro. El niño está en el aquí y en el ahora. No sabe lo que es estar apurado. Con el tiempo aprenden lo que es estar apurado, pero después de los 12, de los 0 a los 12, el apuro no lo comprenden. Entonces el apuro es nuestro, de los adultos, y los cambiamos apurados, los vestimos apurados, los apuramos para salir, los apuramos para desayunar. Ese apuro hace que el niño diga, ay, yo la verdad es que no soy tan importante porque no me esperan a que termine de desayunar o a que me vista solo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que dañan las condiciones físicas, son el apuro. Después tenemos las condiciones anímicas, como decía recién, el movimiento libre de la que ha desarrollado la doctora y pediatra Amy Pickler. Pueden también buscar distintas fuentes de esto, no lo voy a desarrollar ahora, pero es muy importante. El niño que nace y que lo ponen en el piso, en una manta, a partir de los 3 meses y se da vuelta y con el tiempo se sienta, y con el tiempo se para solo, y con el tiempo da sus primeros pasos sin ningún tipo de ayuda, son niños decididos que saben a dónde quieren ir y saben lo que quieren. Y es muy lindo poder verlo a esto. Yo lo veo continuamente. Son osados los niños que permitimos el movimiento libre, pero tenemos que poder acompañarlos en esto. Y bueno, las condiciones anímicas están relacionadas con los vínculos, con un vínculo estable, con un vínculo de mamá, con un vínculo de papá o de cuidadoras. ¿Qué pasa cuando yo establezco un vínculo con alguien? Me siento importante. ¿Qué pasa cuando otro me dedica tiempo? Me siento importante. Cuando otro me mira, cuando otro me acompaña, cuando otro me dice, sí, te escucho. Yo me siento importante. El niño se va sintiendo importante. Y no por esto tenemos que darle todo. ¿Sí? Tenemos que ser todo el tiempo para ellos, escucharlos todo el tiempo, acompañarlos todo el tiempo. No, no hace falta. Pero cada uno sabe de brindar una perla, un ratito de tiempo para el vínculo, para una mirada, para una escucha, para un sentarme en el piso o hacer una sobremesa. Y de nuevo, los apuros son los que no nos permiten establecer estos vínculos de manera sana, porque los adultos estamos con muchas cosas y No podemos, no nos cuesta, es tanto lo que tenemos en la cabeza para resolver que dedicar 10, 15 minutos o una hora a escuchar a mi hijo, a mi hija, a tirarme al piso, se nos torna difícil y a veces nos da culpa. Pero poder buscar aunque sea 10, 15 minutos para esto es muy importante. La tercer condición son las condiciones espirituales. Hay tres tipos de calores. Me gusta mucho a mí trabajar con esto. El calor físico, que es que el niño sienta este calor en el cuerpo, que no sienta frío. El calor anímico, que está en los vínculos. Y el calor espiritual se relaciona con la alegría. La risa. Momentos de alegría y de risa traen un calor. ¿Qué pasa cuando yo me río? Me da calor. Y me da seguridad. Y me da paz. Y me da tranquilidad. ¿Qué pasa cuando alguien se ríe conmigo? Yo me siento importante para esa persona. Y vuelvo a lo mismo. No por sentirme importante, el niño tiene que sentirse que es todo para papá y para mamá, sino brindar espacios de alegría, de risas, de juegos. Muchas veces, cuando estamos cansados y los niños se ríen y no paran de reírse, es cuando de alguna manera los callamos y les decimos que dejen de reírse porque nosotros tenemos mucho para pensar y para resolver. Y bueno, otra cosa también que posibilita las condiciones espirituales es que puedan hablar. Cuando el niño es pequeño y todavía no habla, es que haya espacios de silencio. Porque si hay espacios de silencio, el niño se escucha a sí mismo. Cuando está la tele prendida, la radio prendida, el celular, o cuando hay mucho ruido, el niño no escucha sus propios sonidos, los primeros sonidos. Entonces, brindar espacios de silencio para el niño que todavía no habla es muy positivo. Y si yo me siento y también hago silencio, le estoy posibilitando que me muestre quién es y qué quiere decirme. Por eso, en las condiciones anímicas y espirituales, la palabra tiene un valor, es una condición fundamental. Por eso es que la palabra nos construye, las palabras nos crean, como nuestros pensamientos. Entonces, poder brindar condiciones espirituales son poder dar posibilidad al diálogo, a que el niño se exprese, a que el niño hable, a que el niño diga. Y por otro lado, dar también paso a la creatividad. Observar qué es lo que quiere el niño, qué le gusta. Porque muchas veces al niño le gusta jugar en la tierra y no lo dejamos. Y vemos, y muchas mamás me dicen, pero le encanta jugar en la tierra, pero siempre, y si hay agua y si hay barro, más le gusta. Pero no lo dejo porque se ensucia, porque hace frío, porque, bueno, por distintas situaciones no los dejamos. Que puedan expresar esto que les gusta. Entonces, estas tres son las formas en que nosotros le podemos brindar a nuestros hijos este sentimiento de yo soy importante para mi papá, para mi mamá. Entonces buscar qué condiciones tenemos que fortalecer para que nuestro niño, nuestra niña se sienta segura y seguro. Y yo acá también tengo anotado, y allá me voy con las preguntas, ¿por qué tomo este tema con la emoción? Porque muchas veces nuestros niños se frustran y tienen una emoción de enojo, de tristeza, de ira, Y lo primero que decimos es, pero no, no te preocupes, va a estar todo bien, pero si vos podés, tengamos mucho cuidado cuando decimos, vos podés, vos podés, vos podés, porque ahí estamos avalando al ego. Entonces, poder observar que el niño se sienta importante cuando sienta una emoción. Entonces, si no le sale un dibujo y dice, mi dibujo es horrible, no me gusta, y yo lo veo, y la verdad es que no está tan lindo. ¿Y por qué le voy a mentir o le voy a engañar diciéndole, pero si está lindo? Puedo, como mamá, avalar esa emoción y decirle, sí, puede ser que tu dibujo para vos está feo, te entiendo. A mí también me pasó. En mi trabajo tuve un problema y me sentí triste, me sentí mal. Entonces, en vez de suprimir o querer transformar estas emociones, demos espacio para que, sí, te salió feo el dibujo. Y muchas veces mi hija, cuando yo le digo así, me mira y me dice, pero lo puedo hacer mejor, mamá. Si yo le digo, pero te salió lindo, pero no, ya te va a salir, es que sos chiquita, yo estoy negando lo que ella siente si le digo eso. Entonces, cuando el niño se sienta triste, enojado, avalar esta emoción, darle posibilidad de que sí, nos podemos sentir tristes. Me voy a las preguntas que me preguntan, ¿cómo le transmito autoconfianza si no la tengo yo? Ahí hay que trabajarla, hay que trabajar, el adulto tiene que trabajar su autoconfianza y buscar ayuda. Y ofrecer, o sea, muchas veces nosotros no tenemos autoestima, pero si creamos estas condiciones, sí las podemos generar en el niño. Y después ellos nos devuelven y los imitamos a ellos. Dana pregunta si está bien decirle a los chicos que ellos lo pueden resolver, por más que yo sé que lo va a poder hacer. Claro, se le puede decir, yo sé que vos lo vas a resolver. Se le puede decir. ¿Por qué? Porque el niño lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar. Lo importante es acompañar la frustración. Hay tres cosas que yo anoté acá, pero súper importantes. Avalar la emoción, acompañar el error, que eso está en el programa, en el anterior, no en el anterior, y permitirles hacer lo que aman. ¿Sí? Puede que no les salga. Pero si él lo quiere intentar y se quiere frustrar, bueno, cuando vos te frustres, yo voy a estar acá para recibirte. Pero inténtalo. ¿Sí? Esa es una clave, porque ahí el niño dice, yo soy importante para mi mamá, porque me acompaña en el intento y me acompaña en la frustración. Y es así, la vida. Lo lindo es tener a alguien que te acompañe en las frustraciones. Daniela de Mar del Plata dice, mi marido sobreprotege demasiado a mi hijo, la verdad es que se me queman los papeles. Hay un video, Daniela, en mi YouTube, en mi Facebook, sobre los cuatro tipos de crianza, que está muy lindo que vos lo podés ver, y este libro que yo quería recomendarlo hoy, de Confianza Total para tus hijos, de Verónica y Florencia de Andrés. Acá trabajan mucho la autoestima y ese video que te digo que está muy lindo. Hay que hacer una encuesta y vos, ahí hablo del padre sobreprotector. ¿Qué genera un padre sobreprotector? Y después me dice, mi hijo es muy exigente y se enoja mucho cuando no le salen las cosas o se equivoca. ¿Cómo ayudarlo para que no la pase tan mal? Lo vas a ayudar acompañándolo cuando la pasa mal. ¿Por qué? Porque en la vida la vamos a pasar mal, pero lo importante es que tengamos a alguien que nos acompañe, que nos abrace, que nos diga, sí, nos frustramos y podemos intentarlo de nuevo. Entonces, bueno, ahí ya me avisan que estamos cerrando. Y bueno, muchas gracias, Graciela, Silvina, que siempre están. Pueden hacerme preguntas en mis redes. Y bueno, invitarlos al congreso Gestar, Parir, Criar, que es la semana que viene, y están las entradas para que la semana que viene, es todo gratuito, para donde hablamos de todos estos temas, y va a ser una oportunidad muy linda para conversar de esto. Les mando un abrazo grande, muchas gracias a Mantra por este pequeño gran espacio para hablar de crianza.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.